Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues bueno, vamos a partir desde el principio. Este pequeño podcast lo grabamos pensando en un poco la historia del rock. Digo, realmente pues abarcar gran parte de lo que es el rock mexicano nos llevaría años, nos llevaría meses y nos llevaría mucho tiempo. Así es que les vamos a resumir un poco lo que ha sido culturalmente y socialmente hablando, lo que ha sido la cultura del rock en nuestro México y sobre todo la parte social y cultural, ¿no? Este pequeño podcast surgió a raíz de una pequeña conversación entre colegas de trabajo, en la cual, pues bueno, yo soy un poco burlón, soy un poco pesado en esta parte, y les comentaba que, pues bueno, cierta música no se me hace de mi agrado, ¿no? Obviamente en un tono sarcástico, realmente pues no tengo problema o tema con ningún género musical, ha habido por haber, por ahí tiene un dicho muy chingón el señor Gastón Espinosa que dice: escuchar un solo género de música es para adolescentes tarados. Creo que todos en algún momento pasamos por esta parte de únicamente escuchar X o Y música, llámese la que se llame, a cierta edad. Tuve la oportunidad de explorar diversos géneros musicales, pero sin duda alguna, pues uno de mis favoritos pues es el rock y es el rap, ¿no? No de todo, realmente no le entro a cualquier rock, tampoco no le entro a cualquier rap. Tiene que ser de mi gusto, obviamente, como cualquiera de ustedes, pero pues en lo general creo que el rock en México ha tenido un impacto cultural, social y hasta económico muy fuerte, ¿no? Han sido décadas y décadas de una cultura alternativa. No sé, a mí me choca mucho esta palabra de tribus urbanas o este tipo de adverbios que le ponen los distintos medios de comunicación, ¿no? Para mí es una cultura alternativa y bueno, se presenta en muchos géneros, ¿no? Tanto ya sea artístico, musical, pero bueno, en este momento nos vamos a enfocar en el musical. Espero que les guste, es muy breve esto y también por ahí vamos a tocar un poco después lo que es el New Age, un poquito del género God, un poquito del post-punk, que por ahí la gente piensa que no hay este tipo de géneros aquí en México. Claro que hubo, claro que los hay. Hoy en día se están gestando muchas bandas. Dice por ahí Rubén Albarrán que el rock es como un viejito que va viendo su historia, cómo va pasando y va recordando sus viejas glorias. Yo creo que el rock simplemente no está de moda y bueno, es uno de los géneros que mejor envejecido, simplemente ahorita no está en constante vista de los medios sociales, de TikTok, de Twitter, Facebook, Instagram, etc, etc. Pero hay muy buenas bandas que hoy en día existen y que quizá no se les ha dado la difusión adecuada, ¿no? Así es que pues bueno, yo los invito a descubrir otras bandas de rock, otras bandas de buen rap, ¿no? No todo es pues estos géneros populares que escuchamos en el transporte, que escuchamos en el mercado, que escuchamos en el tianguis, que escuchamos en la calle, ¿no? Con nuestros primos, quizás, digo, yo ya me acerco a una edad pues diferente, ya realmente pues ya no tengo 20, ya no estoy joven, realmente pues ya no estoy joven. Y pues tanto como podemos escuchar a Sister of Mercy, Korn, Linkin Park, Audioslave, no sé, por ahí a The White Stripes, ¿no? Coldplay, The Touch Note. También me gusta mucho escuchar Lele Downs, también me gusta escuchar mucho José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrete, me gusta mucho Wagner, me gusta mucho Acidez, me gusta también RCB, Danavanta, qué sé yo, ¿no? Un poco de Rammstein, qué sé yo. No me englobo en un solo género, pero si no hubieran existido este parteaguas del rock en México, a pesar de la influencia que tuvimos extranjera, tanto de Inglaterra y de nuestros amigos norteamericanos, pues mucho de este rock que subsistió, que resistió, literalmente que resistió en medios subterráneos, pues no existiría nada de lo que hay hoy en día en México, ¿no? Quizá nos hubiéramos únicamente empapado de toda esta cultura pop que hay en México. Digo, también tenemos grandes artistas que no tocan rock, pero pues ese es otro tema, ¿no? Pero para mí en general el rock tiene mucho que ver con la cultura, con la resistencia, con la contracultura y pues bueno, la gente de barrio, ¿no? La gente que viene desde abajo, que quiere algo mejor para sí. Engloba muchas cosas la música, ¿no? Pero bueno, en general la historia del rock ha dejado una huella con una tinta indeleble, ¿no? con ese tatuaje que muchas generaciones no se van a poder quitar. Y muchas gracias a toda esa gente que resistió, que sigue haciendo rock real, que sigue haciendo música de verdad, ¿no? Que no es simplemente una imagen de marketing pasajera de 1 o 2 años. Y bueno, que viva el rock and roll, espero les guste. Y mi nombre es Jack Kniper, soy el rey payaso del crimen, el cero miedo de los podcasts. Y pues bueno, nos escuchamos hasta la próxima.
Los años 50 en México sabían a cambio. La mujer podía votar. La época de oro del cine mexicano se consolidó comercial, mediática y artísticamente con cintas como Los Olvidados de Luis Buñuel o Espaldas Mojadas de Alejandro Galindo, cuyas obras abrían estándares del pensamiento y juicio crítico a través de la pantalla. Escritores como Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes publicaban sus obras cumbres. Mientras que del otro lado, grandes íconos como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Vasconcelos, Jorge Negrete o Pedro Infante dejaban el mundo terrenal con lutos nacionales que cuestionaban al futuro de la identidad mexicana, donde el nacionalismo se empezaba a hacer a un lado. La vida nocturna de la ciudad tenía más actividad que nunca. El cabaret, el teatro de revista y la carpa vivían sus mejores momentos, donde gente como María Victoria, Luis Alcaraz o Los Panchos lideraban la industria musical, comandados por grandes estándares como Agustín Lara y Pedro Vargas. Sin embargo, mucho de esto parecía envejecer con los protagonistas de la historia, pues los que no estaban muertos permanecían como representantes, pero de décadas pasadas. La generación de la posguerra crece con otras visiones y pretende romper con muchos estándares morales y sociales. La sensibilidad juvenil y los elementos norteamericanos dieron cohesión a las nuevas identidades lideradas por gente como Elvis Presley, Buddy Holly o James Dean. El rock and roll nació en conjunto de un mundo de géneros que posicionaban a nuevas estrellas como Little Richard o Chuck Berry. La vanguardia del rock llegaba a México para no irse nunca, encontrando en nuestra nación a uno de sus públicos más fieles. El rock and roll se asentaría en territorio mexicano como fenómeno, un movimiento social que acompañaría a las nuevas generaciones ante los acontecimientos y procesos históricos de la sociedad mexicana. La tradición contra la nueva moda, la mexicanidad contra el crecimiento gringo. Se juntaba todo por el todo, y con hechos significativos lograrían una conjunción nunca pensada. El rock llegó, se consolidó y después se hizo mexicano, con la contracultura, contra los gobiernos, contra la derecha y contra todo lo políticamente correcto, siendo una lucha que dejó las armas por guitarras, bajos, baterías y teclados que hasta el día de hoy siguen sonando fuerte.
1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Pule, pule!
Antes de que en México se pensara en lo que sería el rock and roll en toda su extensión, ya había grupos que comenzaban a presentar influencias un tanto dispares a lo que se presentaba en ese tiempo en los Estados Unidos. Sin embargo, estas mismas agrupaciones estaban más enfocadas al género romántico, con algunos guiños al swing, al jazz y al boogie-woogie. Sin embargo, como no se contaba con instrumentos de primera calidad, el acercamiento al sonido cambiaba un poco. Grupos como los Trincas o los Xochimilcas mezclaban el folclore mexicano con las influencias de dichos géneros que en su mayoría eran estadounidenses, lo que representaría un preámbulo a lo que se vería más adelante. Finalmente, casi terminada la década de los 50, el rock and roll llegó a México, liderada principalmente por Elvis Presley y Bill Haley, cuya obra se difundió rápidamente por la cercanía geográfica y cultural de ambos países. El impacto que provocó el nuevo ritmo musical entre la población mexicana motivó que algunas de las orquestas locales más famosas, como las de Pablo Beltrán Ruiz o Juan García Esquivel, comenzaran a incorporarlo en su repertorio. Y en 1956, la cantante y vedette Gloria Ríos grabó una versión al español del tema Rock Around the Clock, que se tituló en México como El Relojito, siendo el primer tema de rock grabado en el país. Ya en 1956, en la Ciudad de México, el rock se metía de lleno a las famosas orquestas de músicos profesionales que tocaban en fiestas, centros nocturnos y salones de baile. Y también comenzaban a aparecer jóvenes que tocaban instrumentos y formaban agrupaciones. La primera camada de grupos de rock nacionales fue conformada por los Black Jeans. También figuraban los Camisas Negras, que incluso fue la primera banda en editar un disco, Pepe y sus Locos, que posteriormente pasaron a llamarse los Locos del Ritmo. Y también figuraban los Teen Tops, agrupación liderada vocalmente por Enrique Guzmán. A finales de la década, los Black Jinx, donde cantaba César Costa, editaron un sencillo en la compañía Pearls, que sonó con regularidad en la radio y fue el detonador en todo el país. Con solo unos meses de diferencia, Johnny Laboriel y su banda Los Rebeldes del Rock, con el respaldo de su compañía Dimsa, se convirtieron en el primer grupo que editó un álbum completo, el homónimo Los Rebeldes del Rock, el primer disco mexicano de la historia, en abril de 1960, cuyo sencillo Hiedra Venenosa alcanzó una gran popularidad en la radio. Lo mismo pasaba con Los Locos del Ritmo y Los Teen Tops con su sencillo Yo No Soy Rebelde y El Rock de la Cárcel respectivamente, forjando así la primera gran consolidación del género en nuestro país. Adentrados los años 60, empezaron a aparecer músicos del rock and roll en el interior de la República, como los Gibson Boys de Guadalajara, los Rockin' Devils de Tijuana, los Sapson y Frankie, los Matadores de Sonora, que compartieron al mismo cantante Frankie Gámez, considerado como uno de los más grandes exponentes del rock en México. En la capital crecía el número de grupos: los Crazy Boys, los Blue Caps, los Hermanos Carrión, los Sparks, los Hooligans, los Boopers, los Jokers y los Spitfires, donde en estos últimos figuraba la cantante Julissa. Destaca el caso porque fue el primer grupo en escandalizar a la sociedad conservadora de México de la época con su sencillo Ven Cerca, que se pensó era sexualmente sugestivo por la peculiar interpretación de Julissa. El fenómeno se repetía, y para estos años se convirtió en una fórmula. Tomar las canciones emblemáticas de Estados Unidos y de una Inglaterra que comenzaba a llegar al país por la invasión británica y solo cambiar la letra al español, muchas veces traducida, y otras completamente distinta. El patrón funcionaba, y lo explotaron hasta agotarse. Sin embargo, existían jóvenes con talento interesados en empezar a componer. Los ingleses lo estaban haciendo, pero durante la segunda mitad de la década, las compañías discográficas dejaron de interesarse en los grupos y comenzaron a desmantelar a todas sus agrupaciones para convertir a sus vocalistas en solistas, cuyo nuevo rol era prácticamente el de interpretar baladas. Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa, Enrique Guzmán, Julissa y Ricardo Roca se moverían como entes individuales, dejando todos a sus grupos y consolidándose como los líderes del movimiento, pero orientados a la balada popular. Como contraparte, apareció otra camada de bandas. Estos grupos fueron responsables de que el rock and roll no desapareciera, ya que la orientación de los medios hacia el género se iba completamente a otra parte. Por ejemplo, los Jackie de Reynosa o los Tijuana Five, banda que fue la primera de Javier Batis. También figuraban los Johnny Jets y las Mary Jets, siendo esta última una de las primeras bandas integradas solo por mujeres. Los OVNIs, los Reos, los Babies, los Freddies, los Flamers, los Solitarios o los Moonlights. Una nueva propuesta nacía enfocada en el nuevo rock, mismo género que comenzaba a evolucionar después de la invasión británica. De manera alterna al nuevo movimiento de baladistas juveniles, comenzaron a gestarse los primeros trabajos de músicos influenciados principalmente por el rhythm and blues, como el cantante y guitarrista Javier Batis, quien fue el primero en traer esta corriente a la capital mexicana. Con un estilo único, mucho más energético tanto en escénico como en lo vocal, Batis empezó a influenciar a los músicos del Distrito Federal y de Guadalajara. Por ejemplo, Three Souls in My Mind o el guitarrista Carlos Santana, que vendrían a darle una cara completamente distinta a todo. Los 70 se adentraban con una nueva propuesta. El joven Carlos Santana se convertiría en un exponente del género a nivel mundial. El nacido en Autlán de Navarro, en Jalisco, se movió a Tijuana para así conectar con los Estados Unidos. Cambió la ruta de lo que todos estaban haciendo. En lugar de la Ciudad de México, prefirió ir a Estados Unidos a probar suerte, convirtiéndose en el referente del rock mexicano por excelencia a muy temprana edad. Su actuación en el Festival de Woodstock lo presentó a un público internacional solo a sus 22 años. Santana se apartaría de la escena nacional para representarnos desde fuera, no sin antes dejar parte de las raíces del rock chicano, aunque se grababa y tocaba en el país. Las letras se cantaban en inglés, ya que para muchos productores el rock en inglés era algo impensable e incluso ilógico, ya que el ritmo había nacido en países anglosajones. Este fenómeno dio pie a que algunos sectores de la sociedad, principalmente los conservadores, acusaran al rock nacional de ser un elemento de transculturización y una influencia negativa en los jóvenes, por lo que el género fue proscrito en casi todos los medios de comunicación. El rock recibía su primer golpe, fue boicoteado y se concentró a lugares clandestinos. El rock vio a su primer enemigo, el sector conservador. seguido por los medios y el gobierno, para con esto lograr su tinte de contracultura. Durante esta etapa aparecieron nuevas bandas, aún bajo la influencia de Batis, que se quedaba como gestor y cabeza del movimiento. Apareció también una nueva oleada en el norte del país que tocaba rock progresivo, donde el Ritual fue de lo más destacado. Peace and Love hace funky rock, y Baby Batis, hermana de Javier, rompe con la etiqueta de la cantante tierna de los años 60, forjando un modelo completamente rebelde, influenciada principalmente por Janis Joplin. De Nuevo León llegó la Tribu, de Durango los Duk Duks, de Guadalajara la Revolución de Emiliano Zapata, liderada por el cantante y guitarrista Javier Martín del Campo, alias el Javis, que tocaba un sonido psicodélico con letras en inglés. Su primer sencillo, Nasty Sex, fue uno de los primeros temas que entraron en la radio. También estaban The Spiders y La Fachada de Piedra, los cuales tienen un sonido de rock mucho más crudo. También de Guadalajara apareció Bandido y Tequila, junto a otros más que posicionaron a Guadalajara como otra parte importante de la escena del rock. En el Distrito Federal, además de Three Souls in My Mind, quienes aún tocaban en inglés y estaban fuertemente influenciados por los Rolling Stones, estaban La Máquina de Sonido de Armando Molina, La División del Norte y El Epílogo, y otras más como Enigma, quienes fueron considerados como la primera banda de hard rock en México, además de que lo fusionaban con el blues. Incluso fueron los primeros en dar indicios del heavy metal, y sus integrantes usaban su nombre y como apellido tomaban su signo zodiacal. En 1970, Carlos Mata y Jorge Reyes Valencia se conocen en la Escuela Nacional de Música para formar el Grupo Nuevo México, grabando sus primeras composiciones originales y preparando lo que es la primera música experimental progresiva en América Latina. El disco hecho en casa fusionaba música sinfónica y experimentaba con raíces prehispánicas, denominada en décadas posteriores como el etno rock. El pianista y cantante de blues Guillermo Briceño tiene una de sus primeras bandas, Cosa Nostra, en donde la cantante Norma Valdés hacía los coros. Toño Quirasco trae influencias de Jamaica y Lo Burmy hace lo propio sin cantar en inglés, junto a otros más que comenzaban a consolidar un movimiento previo al suceso más importante del género en nuestro país. El 11 y 12 de septiembre de 1971 se reunieron miles de personas en torno al pueblo de Avándaro, en el Estado de México, para asistir al primer festival masivo de rock en el país. Lo que en un principio había sido planeado como una carrera de autos con algunos grupos de acompañamiento se convirtió en un verdadero festival musical. Se convirtió en un evento que marcó la culminación de la primera etapa del rock en México, y que por su trascendencia, implicaciones musicales, sociales e incluso políticas, se le compara con el Festival de Woodstock, que se había realizado en Estados Unidos 2 años antes. Avándaro fue el parteaguas del rock mexicano. En principio solo se tenían planteadas un par de bandas, pero la lista de agrupaciones creció a más de 10 y duró 2 días, donde por diferentes causas no se presentaron los grupos Nuevo México, Enigma, Spiders, Lo Burmy, La Revolución de Emiliano Zapata y Javier Batis, que entre malentendidos, cancelaciones o simplemente pocas consideraciones hicieron que no estuvieran presentes. En esos 2 días se presentaron Tinta Blanca, Three Souls in My Mind, El Epílogo, Tequila, Bandido, La Fachada de Piedra, Los Yaqui, El Amor, El Ritual, Peace and Love, Los Duk Duks, La División del Norte, Zafiro, Sociedad Anónima, La Ley de Herodes y Soul Master. Y el festival atrajo a multitudes de jóvenes de todas las clases sociales de la época en México, así como a extranjeros de Estados Unidos y de Centro y Sudamérica, donde se estima que asistieron más de 200.000 personas. Avándaro marcó ser un evento de paz, tranquilidad y rock and roll, y en él México veía su primer gran festival, pero también el último, su primer gran festival y su último gran festival. Las autoridades estaban aterradas, pues empezaron a creer que si el rock podía juntar a tantos, en cualquier momento podría lograrse un golpe en contra del Estado. Un concepto frecuente en esa época. Las sospechas ya estaban, y movimientos estudiantiles existían. Avándaro solo fue el punto de quiebre, que derivó en la prohibición de cualquier evento masivo relativo al rock en al menos 15 años. La transmisión a medio concierto fue cortada de la radio, por órdenes de arriba, y al día siguiente los periódicos se escandalizaron y alteraron la verdad absoluta del evento, y días después el gobierno federal, en ese entonces encabezado por Luis Echeverría, ordenó la cancelación de conciertos de rock en todo el país, prohibiendo a las estaciones programar música de ese género, obligando a las compañías disqueras a no firmar ni grabar a ningún otro grupo, y a la prensa se le encargó satanizar al festival y a la juventud. Muy frescos estaban los movimientos de 1968 y 1971, y ante el miedo, el rock tuvo que esconderse. pero no desapareció nunca. Con el rock escondido, los ídolos de la balada mexicana se adueñaron por completo de la escena musical mexicana en la década más fructífera del rock en el mundo, siendo motivo del por qué generaciones enteras crecieron sin el rock como referencia. El rock pasó a ser solo de unos pocos, pero fieles, confinado a la marginalidad, clandestinidad y un carácter contestatario que no aportó en nada a su mejoría, hizo que el rock desapareciera un poco. Luego del masivo abandono en los años siguientes, los conciertos solo se realizaban exclusivamente en los hoyos funkis, que eran casas en malas condiciones, fábricas abandonadas o cines y teatros de mala muerte. En estos espacios las bandas tocaban al nivel del suelo y muchas veces no se les pagaba. Sin embargo, para entonces eran la única fuente de trabajo para las bandas y los únicos lugares donde se podía escuchar rock en México. La calidad musical de estos grupos sobraba, pero los 70s fueron la década perdida del rock en México. Debido a que estaban vetados de la radio, la televisión y de los lugares de conciertos y de las casas de discos, enmarcada en la represión generalizada de cómo se ejerció contra los jóvenes, bandas desaparecieron o cambiaron de género como forma de supervivencia, como fue el caso de la revolución de Emiliano Zapata, quienes se dedicaron a la llamada música romántica, o bien otros grupos se hicieron versátiles para amenizar las fiestas. El rock no murió por suerte. Sobrevivió gracias a unos cuantos que se resistieron y no cedieron ante las presiones de managers y disqueras. Three Souls in My Mind, por ejemplo, decidió componer temas en español para expresar su descontento con lo que pasaba en la sociedad. Canciones como Chavo de Onda, Abuso de Autoridad o Perro Negro y Callejero pusieron a Alex Lora como uno de los líderes de la protesta ante la represión en México. Con el transcurrir de la década, se asimilaron también las influencias progresivas, lo que dio origen a numerosos grupos. Pero pocos lograron dejar material grabado. Con tendencias mucho más pesadas, surgieron Nahual, Toncho Pilatos, Pájaro Alberto y Sacrosaurio. A finales de la década surge Decibel, pioneros en la música experimental en el país. El punk y el new wave procedentes de Reino Unido y de Estados Unidos también llegaron a México. Y en 1978 se fundó Dangerous Rhythm, antecedente de Ritmo Peligroso, la primera banda punk mexicana en grabar un disco. Tras la separación de Decibel llegó Size, con algunas influencias de Bowie. El Chopo comienza a consolidarse como un punto de reunión importante en 1980 al convertirse en el primer tianguis de música en el país. Y por esa época también emergió en Guadalajara el grupo Sombrero Verde, antecedente a Maná, donde tenían una propuesta que radicaba en un rock con elementos latinos y de reggae, cosa que los volvió muy atractivos de primera mano. Prácticamente tuvo que pasar una década de abandono para que empezara a notarse un nuevo despunte en el rock mexicano. El primer signo de este auge apareció por el lado progresivo que floreció a principios de los años 80, con la aparición de decenas de bandas donde figuraba Vía Láctea, de Carlos Alvarado, que es el primer grupo de música electrónica en México. También estaba Chuck Moll, Decibel o Iconoclasta, y Vía Láctea fue el primer grupo que pudo distribuir sus cintas a Europa, Norte y Sudamérica, a través de la revista Eurock. Por esos años también nació el sello discográfico Cornbrook, que por una corta temporada se dedicó a grabar, producir y distribuir discos de grupos nacionales. Ritmo Peligroso, Mask y Los Clips, antecedentes de Rostros Ocultos, Kenny Los Eléctricos y Punto y Aparte fueron algunos de ellos. Y Three Souls in My Mind evolucionó al Tri, debido a la ruptura entre miembros y la pérdida del nombre, donde lanzaron su primer disco con este nuevo sello. Warner Music compró la disquera, y las bandas pasarían a ser parte de su catálogo. A mediados de la década, apareció el grupo Botellita de Jerez, los cuales grabaron 3 LPs considerados clásicos en la historia del rock mexicano, mostrando un estilo que ellos mismos denominaron Waka Rock, una mezcla del rock con elementos tomados de la música mexicana como el son, el mariachi y el bolero. Sus canciones poseen un muy desarrollado sentido del humor y son de corte nacionalista, aunque no panfletario. En 1986 se formó Tex-Tex, originarios de Texcoco, adquiriendo fama en la creciente escena subterránea con una propuesta a la que denominaron rock agropecuario. El metal en el país no estuvo lejos, y Luzbel fue la primera banda que logró consolidarse como pilar del movimiento metalero. La industria del concierto a nivel general también comenzó a crecer, y para esos años la llegada de Rod Stewart y The Queen marcaban la tardía pero importante apertura a los conciertos masivos del rock en el país, dejando un camino libre. Por primera vez en muchos años, había un camino libre.
Para los que trabajamos en televisión, esta imagen se llama irse a negros. Para la Ciudad de México, esa mañana del 19 de septiembre de 1985, esta imagen marcaba el comienzo de la más grande tragedia de la historia de nuestra capital.
Como en otros aspectos de la sociedad mexicana y de la cultura, el terremoto de 1985 significó un punto de inflexión en la sociedad mexicana. Detonados por un nuevo entorno social, aparecieron decenas de bandas con propuestas más elaboradas y arriesgadas que intentaban crear una identidad a partir de la asimilación de las influencias más allá de la imitación propia. Algunas tuvieron éxito comercial y otras se quedaron en el subterráneo. En medio de ese ambiente de efervescencia y en el segundo lustro de los años 80, llegó al país una oleada de grupos argentinos y españoles que comenzaron a sonar en la radio. Estos grupos se caracterizaron por mezclar en su sonido influencias de su reciente creación en ese momento, donde figuraba el punk, el new wave y el pop. A este movimiento se le agrupa genéricamente como rock en tu idioma. Aunque en rigor, ese nombre solo fue una campaña de promoción emprendida por BMG. Al movimiento pertenecían Miguel Mateo, Soda Stereo, Radio Futura, Hombres G, junto a muchos otros más que llegaron a publicar discos en México y que alcanzaron un gran éxito comercial en el país. Paralelamente, algunas bandas mexicanas con estilos parecidos a las de sus homólogos extranjeros buscaron incorporarse a la corriente para aprovechar el ambiente favorable al género en la radio comercial y la televisión. Las insólitas imágenes de Aurora fue un ejemplo de esto, que pasó a ser después Caifanes, la primera banda masiva del país. Con un sonido sofisticado, su cover del tema bailable cubano La Negra Tomasa comenzó a sonar en la radio de todo el país, incluso en estaciones que nunca habían programado rock. La banda fue un acontecimiento, fungiendo como representantes de México en el movimiento del rock en tu idioma. Gracias a su éxito, muchos grupos comenzaron a tener apoyo de los medios, empezaron a asistir a programas de televisión, y el futuro era esperanzador para todos. Los tiempos del rock ya eran mejores. El evento que marca la incorporación de México a la corriente fue el concierto que ofreció Miguel Mateos en el Hotel de México, el 31 de octubre de 1987, donde tenían como abridores a los recién creados Caifanes. Las disqueras transnacionales pusieron el ojo en ellos, y por primera vez empezaron a firmar a bandas mexicanas. La música y el rock nacional comenzaban a ser por primera vez en su historia un modelo de negocio redituable. Y fue así como las disqueras CBS, hoy Sony Music y RCA, antes BMG, firmaron a Caifanes, Maldita Vecindad y a Los Hijos del Quinto Patio, además de a Bon y Los Enemigos del Silencio y a Neón. En 1987 nació Fobia, que mezclaba el rock y el pop con tintes de psicodelia. Y al año siguiente apareció La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que fusionaban el rock con ritmos latinos como el ska y el calipso. Bandas que ya existían y tenían algunos años de trayectoria como el Tri Maná lograron obtener apoyos en disqueras y radio, y también se sumaron al movimiento, pero no como protagonistas. Ritmo Peligroso y Rostros Ocultos también aprovecharon el auge, mientras que a nivel subterráneo existían propuestas como la del Dr. Fanatic, quien hizo un proyecto alterno con José Manuel Aguilera, Saúl Hernández y Alfonso André, llamado La Sociedad de las Sirvientas Puercas, donde todos se vestían de mujer. En varias partes del país, la escena comenzó a crecer. Los conciertos locales estaban influenciados no solo por el movimiento de rock en tu idioma, sino también por música anglosajona que comenzaba a posicionarse de nuevo en el país, con bandas como Pink Floyd o The Cure, que de hecho comenzaron a abrir nuevas corrientes, como es el caso del Estado de México, donde bandas como Galera y Sombra Eterna abrían nuevos espacios y movimientos. Debido al éxito comercial de todos, Televisa y BMG organizaron un concurso en el que los amantes de Lola fueron ganadores, y lugares como El Chopo, el Bar 9 de Insurgentes y Rocotitlán se convirtieron en lugares de culto para las bandas, ya que gestaron el nacimiento y desarrollo de nuevos grupos, donde nacería la segunda generación de este nuevo auge. Los años 90 nacieron con el rock mexicano en la cima. Ya no solo era redituable, ya no solo era famoso. También las bandas comenzaban a desarrollar su estilo propio, buscaban ser más sofisticados, y la proliferación de espacios posibilitó la realización de encuentros y concursos, donde el más famoso de ellos fue la Batalla de las Bandas, realizado por Rocotitlán y en el que participaron varios grupos, donde figuraban bandas como Raxas, El Clan, Ansia y Crista Galli. A principios de los 90, grupos mexicanos logran internacionalizarse. Caifanes y Maldita Vecindad, junto al Tri Maná, lideraban a la industria mexicana. Otras compañías discográficas comienzan a interesarse en los grupos. EMI firmó a Las Víctimas del Doctor Cerebro, y la UEA encuentra otro grupo que estaba haciendo ruido. De Ciudad Satélite surge Café Tacuba. Café Tacuba fue otro fenómeno importante, mezclando música folclórica como la polka con el ska y el rock y el pop, además de prescindir de otros géneros mexicanos como el bolero y la banda. Su primer disco fue todo un acontecimiento en las generaciones de jóvenes, y su continuación Re, producido por Gustavo Santaolalla, fue considerado por la Rolling Stone como el mejor disco del rock en español de la historia, por encima de trabajos de referentes internacionales como Soda Stereo. Molotov llegó a la escena en 1995, con una propuesta completamente fresca, y en el norte del país comienza a gestarse un movimiento trascendental en la historia del rock nacional, la famosa y nombrada Avanzada Regia. Desde 1994, sus exponentes comenzaron a tocar en bares pequeños de Monterrey. Zurdok Movimiento, por ejemplo, fue la primera banda no chilanga en ganar la batalla de bandas de Rocotitlán, y eso hizo que aumentara la expectativa de todo lo que estaba sucediendo en el norte, de donde salieron Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Kinky, Jumbo, Control Machete y otros más. Cuca sale de Guadalajara y encabeza otra nueva oleada, y los grupos presentes comienzan a generar ventas millonarias a las disqueras. De manera independiente, pero no menos representativa, surgen grupos de blues como Real de 14 y Trolebús. Cantautoras mexicanas también se abren paso por la escena del rock alternativo. La tijuanense Julieta Venegas junto a Eli Guerra muestran el otro lado del rock. También surgen grupos del rock garage, de ska y del denominado rock urbano, hecho principalmente en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, como fue el caso de Nesa, Tláhuac, Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla y muchos otros más. Y claro, también Iztapalapa, lugares que se convirtieron completamente rockeros y que siguen teniendo esa fama hasta el día de hoy. También en lo underground aparece Juan Hernández y su banda de blues, también el Aragán y compañía y Heavy Nopal, siendo representativos de una escena underground que estuvo presente en todo el país y que estuvo completamente aislada de los medios de comunicación masivos. El rock comienza a expandirse, y el ska, el reggae o el hip hop se fusionan con el género, que vive sus años dorados. Los lugares de conciertos son cada vez más grandes, y los grandes estandartes del rock internacional comienzan a llegar a nuestro país, cosa que también marca un punto importante en la escena del rock en América Latina, donde por ejemplo los Caifanes se convirtieron en la primer banda latina en abrir un concierto de los Rolling Stones. A partir del año 2000, la escena del rock mexicano se diversifica demasiado, tanto en diferentes propuestas como en público y lugares para hacer conciertos. Sin embargo, las industrias discográficas poco ayudan a la difusión, y la piratería marca un golpe importante a la industria. Las bandas que más redituaban hasta ese momento eran Café Tacuba, Molotov, Jaguares, El Tri y Maná, aunque estos últimos comenzaron a alejarse del sonido que los catapultó y se enfocan en un perfil mucho más comercial. Paralelamente, Carlos Santana gana 9 Grammys americanos y supera a Michael Jackson en una noche, consolidándose como el músico mexicano más exitoso del mundo. La escena indie nace con nuevas propuestas. Bandas como Panda y Zoé traen nuevos conceptos y sonidos. Moderato, Genitalica y Pito Pérez fueron bandas de rock pop que también tuvieron una buena aceptación a inicios de la década de los 2000. Y a su vez, bandas como Santa Sabina y La Barranca continúan su carrera de manera independiente. A las mujeres se les suman Natalia Lafourcade y María Barracuda como cantantes independientes, junto a Jimena Sariñana y Carla Morrison, que también tienen acercamientos al género. Surge La Gusana Ciega, y el techno y la música electrónica se empiezan a fusionar con el rock mismo. Ya durante la última década, el rock vive sus últimas glorias, no sin antes hacer que los grupos del movimiento indie rock se posicionaran dentro de la escena del rock mexicano como líderes. Zoé, Panda, Genitalica, División Minúscula, La Otra Banda de México, Siddhartha, Bengala, Enjambre, entre otros, se mantienen a la cabeza de las bandas que aún prevalecen en el rock, además del sorpresivo regreso y reunión parcial de Zurdok, Porter y Caifanes, donde llegan a tocar como headliners en el Vive Latino, siendo este festival otro gran exponente del rock nacional en México. Se introducen proyectos como Torreblanca, y el rock comienza a coquetear con otros géneros. La música comienza a cambiar en cuanto a tendencias, y el rock cada vez puede competir menos contra nuevos géneros como el reggaetón y el trap, que se adueñaron completamente de la industria en un periodo de 5 años. La radio también comienza a ponerse a un lado, junto a la televisión, y las nuevas plataformas de distribución y promoción como YouTube y el streaming se vuelven parte importante de la industria musical. Sin embargo, el rock pasa a segundo plano, y aún así sobrevive, y lucha por no morir. En palabras de Rubén Albarrán, El rock ahora es como un viejito, que tuvo sus viejas glorias. Al final, la historia del rock en México representó ser una de las relaciones de amor más hermosas y fructíferas de la historia. El rock llegó a nuestro país como una fuerza social involuntaria. Llegó a representar una alternativa a una cultura postrevolucionaria opresiva. Según los hechos históricos, poco después de su aparición en la década de los 50, el rock se volvió una práctica cultural controvertida, despreciada o malentendida por varios sectores de la sociedad mexicana, acompañando a los jóvenes en muchas de las más importantes luchas de nuestra sociedad en el siglo XX. El fenómeno del rock no solo contribuyó a la liberación de prácticas culturales, sino que también ayudó a cambiar el entorno cultural y social del país, acompañando a toda nuestra gente. No importa la edad, no importa el género, la clase social, la raza o el color de piel, el rock estaba ahí para todos, siendo el bálsamo generacional con el que muchos crecimos y que hasta el día de hoy, como constante en su historia, sigue luchando por sobrevivir. Pero mientras haya fanáticos y esperanza, el rock mexicano nunca morirá.